Seguimos en Imer Noticias. Hace poco más de un año, en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, la noche del 27 de marzo de 2023 concretamente, ocurrió un incendio que causó la muerte a 40 personas migrantes. Dejó heridas fuertes, graves, a 27 personas más y 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas. Esta es una de los accidentes más graves de los últimos años en términos de la migración que llega hacia nuestro país y que pretende llegar a ir a Estados Unidos, una parte de estas personas, pero otra quieren quedarse aquí en México. Lo que sucede es que antes de que ocurriera este gravísimo incidente, este incendio, había habido ya algunas condiciones de abuso y de violación de derechos humanos de las personas migrantes, algunas de las que fueron víctimas mortales de este incendio. Se presentó un informe a propósito de este tema que se llama No nos dejen morir aquí, incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Fue elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, DIA, y el IMUMI, Instituto para las Mujeres en la Migración. Conversamos esta mañana con Ana Lorena Delgadillo. Ella es directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Ana Lorena, buenos días. Gracias por esta conversación. Te saluda Alberto Nájar.
Hola, Alberto. Muchísimas gracias a ti y buenos días para todas las personas que nos escuchan.
Me sorprende este informe porque ustedes han documentado, Ana Lorena, que el incendio es apenas una parte de lo que ocurría en Ciudad Juárez. Cuéntanos de qué se trata, Ana Lorena.
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que lo que nosotros justamente presentamos el día de ayer es que evidentemente el incendio representa una de las tragedias más grandes para el Estado mexicano de personas migrantes que mueren en custodia bajo el cuidado, el supuesto cuidado del Estado. Como tú bien lo dices, murieron 40 personas y 27 resultaron gravemente heridas. Nosotros como Fundación para la Justicia nos articulamos con otras organizaciones con las que tú mencionas, pero fue muy oportuno, por ejemplo, que estuviera allá en el terreno la Organización de Derechos Humanos Integrales en Acción, Blanca Navarrete y su equipo, que desde los primeros momentos estuvieron en el lugar apoyando a las familias, apoyando a los sobrevivientes, y eso fue crucial para tener la cercanía con las familias y para poder documentar todo lo que presentamos en el incendio, perdón, en el informe. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Mira, primero que nada, lo que documentamos fueron graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes del incendio, ¿no? Por ejemplo, las detenciones arbitrarias, de las que poco se ha hablado, y que además, dicho sea de paso, sabemos que hay nuevos operativos que se van a echar a andar tanto en Juárez como en Chihuahua. Documentamos también la desaparición forzada de corta duración. Esto sucede cuando detienen a las personas migrantes. Las personas migrantes, algunos de ellos estuvieron ahí más de 3 días, cuando la Constitución dice que la detención migratoria no debe exceder de 36 horas. Y bueno, estuvieron incomunicados hacia el exterior, sin posibilidad de hablarle a nadie de su familia, a un representante, ni las familias para buscarlos. Entonces, ahí se cometió una desaparición forzada de corta duración. También hubo casos de tortura por uno de los testigos. Pudimos saber que en una celda que estaba destinada para, o bueno, en un espacio que estaba destinado para personas trans, al parecer una persona fue torturada y bueno, hay un testimonio también que habla de esto, que creemos que es muy grave, ¿no? Y malos tratos a los migrantes, ¿no? Las condiciones de detención, pues, eran inhumanas. Se excedió el número de personas que debían de estar en un espacio muy reducido, sin ventilación. Además, por ejemplo, las colchonetas que estaban eran altamente flamables, no tenían agua, tenían ya tiempo pidiendo agua, comida. Y además después vino la amenaza de que los iban a deportar. Y bueno, no hubo una revisión tampoco adecuada en el momento en que se ingresan las personas migrantes, de tal manera que una persona pudo ingresar con el encendedor, no se atendieron las necesidades que estaban demandando, y además pues creo que todo esto pues fue como el caldo de cultivo para que se pudiera dar el incendio, ¿verdad? La otra cosa que documentamos pues es que nosotros sostenemos que esto no es un accidente, Alberto. un accidente es una cosa que pasa y que no se puede prever, que es la primera vez que sucede. En este caso, nosotros decimos, este no es un hecho aislado. Se documentaron al menos 14 incendios previos y uno de estos, Alberto, incluso ocurrido en la misma estancia migratoria en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, esto nos habla ya de un riesgo generado para que esto pudiera ocurrir y de una responsabilidad mayor para haber tenido que prevenir los hechos. Y bueno, nosotros creemos que también el incendio es el resultado de las políticas migratorias militarizadas. Hay que recordar que un contralmirante en retiro de la Secretaría de Marina era quien estaba a cargo de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Y también lo que estamos diciendo es que hubo una deliberada decisión de no abrir la reja de las personas detenidas. Es decir, hubo una decisión deliberada de dejarlas morir y de que otras personas se lesionaran. Había además 15 mujeres que estaban privadas de la libertad, quienes no han sido todavía reconocidas como víctimas. Y bueno, que contrario a los estándares internacionales, había una empresa privada, CAMSA, que estaba a cargo de la seguridad. No tenemos conocimiento hasta el momento de que se esté llevando a cabo una investigación efectiva y exhaustiva sobre dicha empresa. Hay reportes periodísticos que nos hablan de la corrupción que puede haber detrás de la participación de la empresa y de los actos de corrupción también. Entonces, creo que eso está por investigarse. Y también, bueno, nosotros pudimos obtener por transparencia un protocolo que, aunque es un protocolo básico, lo curioso es que cuando uno lee el protocolo, lo que encuentra es que no tiene un plan para evacuar a las personas. Habla de cómo se tiene que evacuar al personal del INM, pero esto lo que refleja es la improvisación de la construcción de este lugar como una estancia migrante sin las condiciones que requerían. Y la parte de la justicia, pues ha sido también todo un calvario, Alberto. Uh-huh. Antes de que cruzaran a Estados Unidos, dos familiares nos autorizaron a nosotros como sus abogados, no nos permitieron entrar. La fiscalía desde el primer momento dudó de las firmas de las víctimas sin que hubiera, por ejemplo, de por medio un peritaje para decir que dudaba. Fuimos al Centro de Justicia de Ciudad Juárez. Imagínate que el Centro de Justicia de Ciudad Juárez lo que nos decía, pues es que no, que teníamos que presentar a las víctimas cuando éstas ya habían migrado, cuando éstas ya se habían ido a refugiar en Estados Unidos, es decir, sin ningún tipo de sensibilidad por el tema. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bajo la constante obstaculización para que nosotros pudiéramos ingresar aún ya después, Alberto, con poderes notariales, con las víctimas sobrevivientes, que intentamos entrar a la investigación porque nosotros sabíamos que si no la investigación se iba a hacer de manera parcial, se nos impidió y el resultado es que, bueno, hasta este momento ya se judicializó el caso, pero Francisco Garduño está solamente por ejercicio indebido del servicio público. Es decir, el titular del Instituto Nacional de Migración no está siendo investigado por homicidio y creemos que la investigación es parcial y bueno, por eso fue que nosotros ingresamos una serie de amparos para frenar los procesos, para que se les dieran a las víctimas igualdad de condiciones. Lo último es el papel de la CEAP. Uh-huh. El papel de la CEAP ha sido victimizante, ha sido criminalizante y ha sido de desprecio y de indolencia en contra de las víctimas. Las víctimas estuvieron aquí, las familias y bueno, la titular de la CEAP, la maestra Yuridia, en ningún momento autorizó o quiso estar darles una entrevista a las familias, no las quiso atender directamente. Hasta el momento, pues ayer lo decía muy claramente una de las víctimas en la presentación, no ha dado la cara. Hay incluso una comisión que se armó en el Senado para investigar los hechos y no ha ido a comparecer al Senado. Y bueno, nosotros decimos, pues, ¿de qué privilegio está gozando la titular de la CEAP, la maestra Yuridia Rodríguez Estrada, al no atender las peticiones? Ya se han dado compensaciones a algunas de las víctimas, pero curiosamente a las víctimas que representamos, Alberto, no les ha llegado ninguna compensación. Entonces, como tú bien lo decías, pues la tortura no terminó en el incendio, la tortura continúa por las investigaciones que no están hechas de manera adecuada, por las obstaculizaciones para llegar a la justicia y por todo el papel tan lamentable que ha tenido la CEAP.
Y aquí hay una colusión, quiero llamarlo de esa manera, Ana Lorena, de distintas autoridades. porque antes de que ocurriera este incendio, y ahora nos revelas que hubo otros previos, lo cual es consecuencia de lo que te quiero preguntar, Ana Lorena, había ya una especie de actitud de parte tanto de la autoridad local, municipal y estatal, y también la autoridad federal en distintos niveles, para tratar de detener a la mayor cantidad de personas migrantes posibles en esa región, en Ciudad Juárez. Entiendo que se había ya documentado, Ana Lorena, que había inclusive operaciones en casas y en hoteles para llevar y quitar de las calles a la mayor cantidad posible de personas migrantes y llevarlas a las estancias migratorias. Es un clima que también pudo haber contribuido a todo esto que nos cuentas, Ana Lorena.
Sí, totalmente. Ahí hubo una complicidad, digamos, en principio, con las autoridades municipales, el gobierno municipal de Ciudad Juárez, pero también el DIF municipal que estuvo participando para hacer todos estos operativos. Un ambiente de criminalización también, con declaraciones del presidente municipal, pues muy fuera de lugar respecto de las personas migrantes, pues que sabemos que vienen huyendo de situaciones donde realmente está de por medio su vida, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, fíjate, o sea, los operativos se hicieron en varios lugares. De los que nosotros pudimos entrevistar, de las personas, de los sobrevivientes, algunos de ellos, por ejemplo, fueron detenidos en el aeropuerto, algunos de ellos fueron detenidos en un centro comercial, algunos de ellos fueron detenidos en la calle, es decir, se desplazaron totalmente por toda la ciudad para detenerles y bueno, lo que ellos reportan también es que en la detención pues hubo maltrato, ¿no? La manera como los sometieron, o sea, ellos dicen, nos trataron como si fuéramos criminales. Algunos los sometieron, los tiraron al piso, los maltrataron cuando los subieron a las camionetas, les decían que eso se lo habían ganado, pues porque ellos estaban ahí, por ser migrantes, porque no estaban en su país. Y bueno, una vez que llegaron a la estancia migrante, pues el maltrato continuó, ¿no? O sea, es muy fuerte también, seguramente tú habrás podido ver este reportaje también, tan valioso, este informe tan valioso que hizo La Verdad de Juárez con la reportera Rocío Gallegos, donde ellos minuto a minuto mostraron qué fue lo que pasó al interior de la celda, Alberto, y en la estancia migrante, al haber examinado todas las cámaras que había, y lo deliberado que fue cuando les dicen, pues ahí se, lo digo como lo dijeron, ¿no? Ahí se quedan, güeyes, o sea, ustedes se lo ganaron. Entonces, pues hay una intención del gobierno mexicano de hacer eso, y creo que habría que decir lo que también es una sorpresa cómo se respondió también en algunos de los candidatos, cómo respondieron en el debate presidencial el tema de la migración con cierto desdén y diciendo, pues bueno, algunos de ellos vamos a seguir con la misma lógica que ha sido una política migratoria que mata, ¿no?
Y esa es parte de la discusión que tiene que darse, y qué bueno que se ha presentado este informe que se llama No nos dejen morir aquí, incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Se nos acaba el tiempo, pero sigamos en comunicación para saber qué es los siguientes pasos que dan ustedes en la Fundación y en otras organizaciones aliadas, Ana Lorena.
Claro que sí, les invitamos a consultarlo en www.bajolabota.com, es la segunda parte de un proyecto en el que tú nos acompañaste en la primera parte bajo pandemia, Alberto, sí. Y donde van a encontrar también a diferentes escritores y escritoras que dan voz a algunas de los familiares de las víctimas y a algunas de las víctimas sobrevivientes. Ojalá que lo puedan consultar y que podamos seguir conversando sobre esto.
Seguiremos en contacto, eso por seguro. Muchas gracias, Ana Lorena.
Gracias por el espacio. Hasta luego.
Hasta luego, que tengas un buen día. Es la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y este informe, No nos dejen morir aquí, incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, y como usted escuchó, pues es la segunda parte de uno que se publicó, que se difundió hace ya un par de años, se llama Bajo la Bota, también sobre la política migratoria de nuestro país. Vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres volver a escuchar o leer nuestra información? Busca Imer Noticias en tu navegador favorito. Somos tu primera opción. Somos Radio Pública. Imer Noticias.